Hola ciudadanos del mundo, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Tertulia Internacional. El día de hoy vamos a estar hablando de el comercio exterior en Guatemala. Nos acompañan Lore.
Hola.
Carol.
Hola.
Y su servidor Luis. Hoy hablamos de algo muy importante para la economía y el desarrollo de los países, como es el comercio exterior, ¿verdad? Pues bienvenidos, sabemos la importancia que tiene la facilitación del comercio para el desarrollo de las naciones, cómo esto conecta al mundo, cómo nos acerca entre países, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo se ha visto alterado por parte de acontecimientos que han marcado la historia del mundo, como fue la pandemia. Entonces, chicas,
exactamente.
Adelante.
Pues como tú dices, la economía o el comercio exterior o comercio internacional pues es una forma de conectarnos, y esto podríamos decir, va a ser la analogía, que es como un péndulo inexacto, porque si nos ponemos a pensar, la economía y el comercio también se tambalea tan inestablemente, y esto es tan sólido, pero a la vez tan vulnerable a distintos factores. ¿A qué me refiero con eso? La economía siempre está en constante flujo. Este es vulnerable a distintos aspectos, por ejemplo, crisis energéticas, inflación en los precios, los problemas geopolíticos, crisis humanitarias, también de salud. Y un gran ejemplo de todo esto pues es la pandemia de COVID-19. Que pudimos ver cómo esta
la crisis de los contenedores que generó en la cadena de suministros.
Exactamente.
Sí, a mí me parece algo muy interesante de Carol que tú dijiste esto de las como alianzas, creo que dijiste, porque yo me recuerdo que hablábamos mucho de que los países están buscando afianzar sus lazos comerciales cada vez más entre ellos, sobre todo para evitar, digamos, a futuro algún tipo de conflicto, porque si mantenemos un comercio constante, ¿verdad?, donde compramos, vendemos, firmamos acuerdos de libre comercio, que uniones aduaneras, que le voy a bajar los impuestos a este producto y cositas así, pues también como que la relación entre los países va afianzándose, va como que a tener otro giro, ¿verdad?, para mejor. Y por eso también yo creo que la consecuencia más latente que tuvimos a partir de la guerra, que ya cumplió un año, es el efecto económico que tiene mundialmente.
Total, vimos, como mencionabas, cómo las economías del mundo fueron cayendo, y esto pues obviamente se vio por todos los cierres, la falta de producción, la falta de abastecimiento, y cómo la enfermedad y el virus iba regando y cada vez habían menos trabajadores, y cómo se fueron cerrando puertos, el transporte, hacía falta barcos, hacía falta contenedores, y cómo nos fue alejando, digamos, cómo nos fuimos aislando por miedo del virus, y obviamente el impacto que fue teniendo en la economía fue bastante fuerte, ¿verdad? Por suerte siento yo que se tomaron medidas rápidas por parte de los países, en el sentido del comercio exterior, ¿verdad? Sin embargo, sí costó. Mirábamos lo que mencionábamos, que había problema para conseguir proveedores, para conseguir abastecimiento de lo que queríamos importar, los atrasos en las entregas, por ejemplo, la gente que compraba carros se tardaban meses en dárselos o en traerlos, las tiendas que mandaban a pedir distintos productos tenían que empezar a planificar con más tiempo, porque si era
era una pesadilla, era el super,
era muy difícil.
Antes estaba eso, pero ahora ya no, y te hacían como una lista de espera, ¿verdad?
¿Saben qué valdría la pena? Como explicar cómo es el proceso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sí es cierto, el comercio exterior nos va a ayudar a que los países se conecten
económicamente más fácil, como tú decías, Lore, a través de tratados de libre comercio. Pero podemos ver que en la realidad los estados, pues no siempre va a ser tan fácil, ¿verdad? Un tratado de libre comercio, pues sí nos va a ayudar a agilizar la venta y compra de las mercancías, pero por ejemplo, en esto de la problemática del COVID-2019, que se convirtió en una crisis de contenedores como tal, pudimos ver el efecto de una causa. Prácticamente podemos ver la teoría de la mariposa, como algo que sucedió en los estados asiáticos vino a repercutir hasta Latinoamérica. Porque, por ejemplo, en una situación normal, los buques que traen un contenedor, por ejemplo, de China, los buques llevan los contenedores a un puerto. Va, cuando llegan al puerto, los contenedores son revisados y descargados. Ya después de que son descargados, los camiones esperan en el puerto para cargar las mercancías. Y estos ya se van distribuyendo para donde quieran los compradores, ¿verdad? A sus fábricas o a sus bodegas. Después, los contenedores son devueltos vacíos y vuelven a los barcos para liberar espacio en puerto. Y después, los camiones llevan la mercancía. Si se quedó, por ejemplo, mercancía en el país solo como un transbordo, se vuelve a pasar al contenedor o al buque, como que es pasajera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En la situación actual de que podemos ver que el COVID-19 afectó la economía global, los buques llevaban los contenedores al puerto. Ahí vamos bien. Pero después no había suficiente personal portuario para mover los contenedores ni para mover los camiones. Entonces eso había, prácticamente se saturaba. Y después los contenedores que estaban vacíos o llenos se apilaban en los puertos. ¿Y qué hacía eso? Que se saturaba también, o sea, había demasiados contenedores en los puertos y no habían personas que pudieran manipular la carga, que pudieran movilizarlo, y todo era por las distintas olas de la enfermedad que estaban, ¿verdad? ¿Y qué pasaba después? Los buques seguían llegando. ¿Y qué pasaba? No podían como que decir, bueno, sí, bajemos los demás contenedores porque ya tenían saturado. No es como que sí, bueno, aquí hay más espacio. Porque en el mundo de la logística todo tiene que estar ordenado, porque si no sería prácticamente un desorden total.
Entonces, sí, son procesos, los permisos de aduana que tienen que estar revisando, que no haya contrabando, todas las medidas que toman.
Exactamente, son como que temas muy delicados, y a la hora de ver la logística como tal, te tenés que dar cuenta de cómo está estructurado todo. Es como un boleto de avión. Por ejemplo, tú compras un boleto de avión y sabes que te vas a subir a tal avión y tú llevas una maleta. Pero ¿qué pasa si tú haces transbordo y tu maleta no llegó contigo? En tu destino final tú necesitas tu maleta. Es lo mismo con un contenedor. Tú sabes que tu contenedor, por ejemplo, yo estoy trayendo mercancía desde Asia y el contenedor tiene que hacer un pequeño transbordo en Manzanillo, México. Pero ¿qué pasa si no entró a Manzanillo, México, sino que, por ejemplo, se fue de largo directamente a Panamá? Entonces se podría decir como que la maleta se fue de largo. Entonces, es necesario llevar ese control. Por eso no es como que, bueno, aquí hay más espacio, saquen todos los contenedores de los buques. Entonces, eso pasó durante la pandemia. Además, pongámonos a retrocedernos un par de meses atrás. Recordemos que los estados, a pesar de que tenían tratados de libre comercio, que tenían relaciones comerciales sólidas, muchos de ellos cerraron fronteras. Entonces, eso causó que también muchos contenedores se quedaran atrapados en diversos estados.
Sí.
Lo que causó que hubiera una escasez de contenedores vacíos en su momento, porque también todo mundo quería importar. Todo mundo quería traer, por ejemplo, mascarillas, insumos.
Respiradores.
Exacto, respiradores, alcohol, mascarillas, caretas, todo eso se importó de manera masiva. Entonces hizo que los pocos contenedores vacíos que habían estuvieran ocupados. Y como estos contenedores ocupados estaban sobrecapacitando grandes puertos, como por ejemplo los puertos que colapsaron, por así decirlo, fueron uno de los principales de China, que tengo bien presente, Shanghai, y en Estados Unidos el puerto de Los Ángeles. esos literalmente estuvieron colapsados, así al más ya no poder, al recibir contenedores. Entonces, los principales puertos estuvieron saturados. ¿Y cómo, verdad? ¿Cómo iban a manipular esa carga si no tenían suficiente personal para maniobrar, para manipular y para procesar toda esta mercadería? Porque no solo es de llevar un contenedor de un país a otro, sino que, como Luis decía, es un proceso como tal. Tenemos claro. que ver temas de aranceles, de nacionalizar productos, por ejemplo, que no hayan riesgos de contrabando y miles de factores que podrían pasar en un embarque.
Muchas aristas. Yo me recuerdo, o por lo menos una de las cosas que a mí siempre me ha parado mucho el pelo cuando hablamos de esta crisis que hubo en los puertos, es pensar en el valor y o pérdidas, digamos, de los productos altamente perecederos.
¡Y lo hubo!
Y lo hubo, exacto, y lo hubo, porque nosotros, por lo menos Guatemala, ser un país predominantemente agrícola, esa era nuestra materia, ¿me entendés? Eso es lo que nosotros estamos bastante acostumbrados y lo que nosotros producimos. Y entonces decir de que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que ha costado realmente llegar a esa cuota, a esa producción en Guatemala, para que termine estando encerrada, echándose a perder en el contenedor, porque o no se puede procesar, o no está abierta la aduana para que pase, mira.
O no habían eso, personas
para o no habían personas para manipularlo.
Hacer el proceso, la gestión.
Uh-huh. Ahí es cuando a mí se me para mucho el pelo realmente de ponerse a echar pluma, porque digamos hay productos que no son perecederos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Así como muebles o cosas así que también son importadas, por lo menos aquí en nuestro país. Entonces eso no hace como tanta pérdida que entre muchísimo más tarde porque no se echó a perder, tal vez tiene polvo. Pero todos esos productos agrícolas, ay no, pérdidas millonarias.
Va, millonario, hablando de términos económicos, Lore. Recordate que también, quiero no, al haber una pura ley de oferta y demanda, haber tan pocos contenedores vacíos, lo que hizo fue que los precios se incrementaran. Y obviamente eso iba a tener consecuencias en el consumidor final, que somos nosotros. Por ejemplo, si se dieron cuenta, los precios se fueron aumentando en quetzal, ya después ya no eran quetzal en quetzal, ya fueron en 5 en 5. Y ahora estamos en un periodo de inflación que de a poco se nos ha ido prácticamente viniendo desde el 2021, podría apostarlo.
Justo,
solo que antes era tan leve.
Justo se iba a mencionar yo que todos esos problemas, todas esas complicaciones, la falta de capacidad de abastecer o la falta de capacidad de poder comprar un producto le iba incrementando el precio, ¿verdad? La alta demanda y la poca oferta. Y a lo que mencionaba Carol, dio como resultado que en el año ya 2023 la inflación acá en Guatemala sea del 9.69%. Entonces el impacto, la verdad es que fue fuerte, lo hemos sentido todos. A pesar de que como mencionaba antes, los gobiernos tomaron medidas, trataron de tomar medidas rápidas, trataron de reabrir la economía o los países, por así decirlo, rápido, quitaron barreras arancelarias, también redujeron las barreras no arancelarias, una serie de medidas que trataron de hacer para volver a dinamizar la economía, pero obviamente el impacto fue muy grande y se sigue viviendo hasta hoy, donde, como decía Carol, ya son incrementos pues exagerados lo que está costando hacer el súper, conseguir productos de la canasta básica, que cada vez alcanza menos el dinero, ¿verdad? Por esa inflación que se está dando. Sí fue interesante ver cómo el mundo se
impactó.
Se impactó, cambió. Yo me recuerdo de un meme que compartió Carol hace unos años que dice: un día eres joven y al otro día te estás quejando que todo en el súper está carísimo.
Pero es que es cierto,
¿verdad? Pero esa es la inflación, literal. Tú sigues ganando lo mismo y antes te alcanzaba para 19 cosas y ahora con ese mismo salario compras 5 cosas.
Totalmente. Sí, y es que, quiero no, pues, la economía, o sea, el comercio nunca se detuvo. Lo que se detuvo fueron las personas que estaban involucradas, obviamente por una enfermedad que trajo diversas causas con ella, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita podemos ver el lado totalmente contrario. Ahora, pues ya tenemos muchos contenedores vacíos porque ya todo el mundo importó lo que y exportó, lo que tenía que importar y exportar. Y ahora ya tenemos literalmente muchos contenedores libres. Pero ¿qué pasa? Ahora somos más cuidadosos a la hora de importar porque los precios subieron, y no únicamente internamente en los países, sino que a nivel internacional. Porque recordemos que la economía, como dije a un inicio, es como un péndulo, se va moviendo, es circular, o sea, nunca para, pero va a estar vulnerable a distintos factores. Por ejemplo, el combustible, el alza de del combustible sí. Se pudo notar en estos últimos meses y todo fue por un conflicto geopolítico.
Sí, sí, yo no me recuerdo de todos los puntos, pero me recuerdo que alguna vez hicimos una investigación de los, creo que son 11 puntos de por lo cual el combustible es un precio muy volátil.
Ah, sí, justamente como lo vimos en la clase de comercio exterior. Recordate que, por ejemplo, el vivo ejemplo de cómo se alzó el precio del crudo o de la gasolina, como que analogía más fácil, es la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania. Y como esto también hizo más caro distintos recursos, como lo fue el hierro.
Sí, totalmente. Varios productos se vieron afectados, influenciados por el incremento de los combustibles, ¿verdad? Por ejemplo, enfocándonos en el comercio y las importaciones y las exportaciones, ya cuando se redujo, por así decirlo, la fuerza del impacto de la guerra, porque sabemos que la guerra sigue, incluso acaba de cumplir un año, pero ya se estabilizó, digamos, el combustible de los precios que habían incrementado tanto producto del mismo conflicto. Podemos observar el impacto en las importaciones que hubo el año pasado, que el mismo Banco de Guatemala aclara, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2022, las importaciones se situaron en 32.121.8 millones, ¿verdad? En un 20% mayor. Y ellos mismos lo ponen, el aumento en las importaciones estuvo influenciado principalmente por la variación positiva observada en combustibles, ¿verdad? Así leído textualmente. Y en el caso de las exportaciones, también hubo un incremento del 15.2%, ¿verdad? Se exportaron 15.684.3. Y está ahí la aclaración, el impacto de los combustibles cuando se redujeron, sí se había visto una variación de manera descendente cuando explotó este conflicto y los precios de los combustibles volaron, cuando los gobiernos tuvieron que tomar medidas por lo mismo, ¿verdad? Que hubo un subsidio para la gasolina y para el gas, producto de la mezcla de la crisis que generó la pandemia y que generó la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, si vemos la volatilidad del combustible y por ende la volatilidad, por así decirlo, del comercio exterior, que sí se trata de regular. La verdad es que los gobiernos en general, con distintas instituciones, organizaciones transnacionales, multilaterales, como la OMC,
y
los acuerdos que hacen los países, y tratan de regular que se mantengan los precios, tratan de regular una competencia leal también, ¿verdad? Sí, los gobiernos hacen medidas para controlar que no se salga de las manos los precios y que no se afecte tanto la economía, pero sin embargo, ya a nivel de tantos acontecimientos históricos que hemos tenido que vivir en estos años, ¿verdad? Como los memes que dicen de que
5 años que bueno atrás que ya hemos
terminamos
vivido
el colegio.
Sí.
Ya en el colegio, imagínense, a nuestros hijos les va a tocar estudiar como 10 acontecimientos históricos en estos 3 años.
Cabal. Sí, pero yo creo que estos años han sido más que todo, si los vemos en retrospectiva, de un reto económico grandísimo que yo creo que nadie veía venir. ¿verdad? Yo creo que hasta 2019 veníamos como el mundo todo feliz, que viva la globalización, ¿verdad? Que vamos haciendo acuerdos y pues vamos comerciando y tenemos ciertos como líos, ¿verdad? Que esto es dumping, que esto está subsidiado, que le pusiste aranceles a mi producto y todo lo que tú quieras. Pero nadie se veía venir como realmente esta gran tormenta que Carol describió a full detalle de la pandemia, ¿verdad? Que realmente el elemento humano sigue presente en el comercio. Y ahorita con el estallido de la guerra y pues su primer año de aniversario, y esperemos que no sean muchos, también cómo ha venido afectándose, porque todavía estamos empezando a recuperarnos, empezando a adaptarnos, ¿verdad? A retomar todo ese papeleo que habíamos dejado en pausa cuando viene otra situación así como bastante fuerte. Y no sé qué es lo que pueda venir, ¿verdad? Pero sí han sido como momentos económicos bastante interesantes. Lamentablemente los más interesantes son los más jodidos.
Sí, de acuerdo. De acuerdo que todo eso va abriéndonos los ojos a la realidad de que por más que nos preparemos, nunca vamos a estar completamente listos para recibir estos golpes que nos dan estos acontecimientos. Sin embargo, por otro lado, también nos da muestra de la capacidad que tiene el ser humano de evolucionar, de adaptarse, de acostumbrarse y de buscar soluciones que nos ayuden a superar las crisis, los acontecimientos y levantarnos, ¿verdad? Creo que las economías sí se vieron bastante lastimadas, todos lo hemos resentido, lo estamos resintiendo aún ahorita, ¿no? Y por eso es importante dinamizarla y fomentar la facilitación del comercio exterior, en el sentido que nos puede beneficiar muchísimo. Recordémonos que el comercio exterior nos aumenta la productividad nacional. También aumenta la competitividad, disminuye la tasa de desempleo, hay crecimiento de la economía y por ende del nivel social de la población, hay un menor riesgo de que la economía se contraiga o haya pérdidas económicas en los países, porque entre más diversificado y entre más comercialices, menos vas a depender de una sola fuente, ¿verdad? Uh-huh. También te da cierta estabilidad de los precios, porque al querer competir con otros gobiernos, con otros estados, con otros proveedores, vos buscas mantenerte y en precios que sean atractivos para tus compradores, ¿verdad? Y otro beneficio podría ser, por ejemplo, disminuir o eliminar los desniveles cíclicos de la demanda interna, ¿no? Que no todos los productos se van a producir en tu país y que vas a necesitar traer de otro lado, importar de otro lado. Uh-huh. Y gracias al comercio exterior pues lo puedes conseguir. Y en los últimos años, Carl, mencionabas un concepto muy interesante, Lore, como es la globalización. La globalización, la verdad es que es un tema polémico, ¿verdad? En el mundo de la política, de los políticos, de los intelectuales, pero no podemos negar que acercó al mundo, facilita el comercio, facilita que yo, que no soy una empresa, una transnacional grande, pueda promocionar un producto aquí en Guatemala y lo mira alguien, por ejemplo, en El Salvador. Vamos a hablar de estos ejemplos porque es fácil mandarlo principalmente a los países del Triángulo Norte. Uh-huh. Alguien lo mira en El Salvador porque yo promocioné en Instagram, ¿verdad? Promocioné en Facebook. Y esto, la globalización nos lo permite, el incremento de la tecnología nos permite llegar a más mercados. Los estados se han tenido que adaptar a este incremento de interacción internacional, facilitando el comercio, y por eso es que nacen tantos acuerdos. Ya lo mencionaba, el del Triángulo Norte, ¿verdad? Que ya estamos en un nivel de integración donde las mercancías prácticamente pueden pasar sin ningún arancel o con aranceles muy, muy, muy bajos, dependiendo que estés exportando o importando. y te facilita esa comercialización. Pero es eso, es la globalización, el acercamiento, que vos mires un hotel en Tailandia, que mires un hotel en Corea, que mires que tengas una empresa de carros, automovilística, ponete, o que importes carros, ¿verdad? Antes se traían solo de Estados Unidos, uh-huh. Ahora ya podemos ver que están creciendo la importación de autos en Corea. Ese nivel de crecimiento y acercamiento, lo que más trae es beneficio a las uh-huh. economías. Claro, si vos le vas a dar un enfoque principal a exportar, que esa sería la idea, ese sería el ideal. En nuestros países, o los países como el nuestro, que no tenemos una industria tan desarrollada que produce productos con mayor valor agregado, si vemos que la tasa, ¿verdad? La balanza comercial, perdón,
la balanza, sí.
es pues negativa, ¿verdad? Es deficitaria. Entonces, pero este incremento de globalización te permite que vos comercialices más, que tus exportaciones crezcan, que des a conocer más tus productos, que des a conocer más tus servicios, y te facilita eso, te facilita el comercio, y eso va a contribuir en gran manera a la economía de tu país y al crecimiento económico. Que siento yo que, aparte de nuestros compatriotas migrantes, con el envío de remesas y divisas, pues el comercio exterior se ha incrementado y también se ha podido ver cierto beneficio, ¿verdad?
Claro,
exactamente. Recordate que la globalización lo que nos ayuda también a percibir es que, justamente como tú lo decís, estamos interconectados. O sea, ya no somos los estados, o sea, cada estado es individual, sí es cierto, pero económicamente, para desarrollar las economías internas, se necesita el sector importador y exportador, porque sin eso no se puede desarrollar la economía, sería muy difícil y estaríamos como retrocediendo en vez de avanzar a un mundo más moderno.
Sí, completamente. Y justo, ¿sabes? Íbamos en la misma idea porque yo me recuerdo que alguna vez escuché una conferencia que se llamaba Producido en el Mundo, que básicamente lo que nos estaba retando el profesor, era un profesor costarricense, era a cuestionar realmente si la etiqueta Made in China, Made in Guatemala, Made in the European Union, realmente era válida, porque nos ponía el ejemplo de lo que yo me voy recordando, de, digamos, el producto que, por ejemplo, la Nutella o algo parecido a la Nutella, que la avellana es cosechada en Brasil, que es procesada en otro país tercero, que el azúcar viene de otro país, que es envasado en otro país, que la etiqueta es en otro país y que al final se vende y así, 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 ¿me entiendes? Entonces él hablaba de esos productos que podemos mencionar casi de todas partes, ¿no? Porque, como yo decía, que Guatemala es un país agrícola, pues lo que nosotros terminamos siendo es materia prima. Yo me recuerdo haber leído en las noticias que Coca-Cola, o mejor dicho Estados Unidos, ¿verdad?, decidió hacer su compra bastante extensa de azúcar para específicamente Coca-Cola, y dejaron a propósito a Nicaragua fuera del contrato por la situación política y social que se está viviendo, ¿verdad? Y es un contrato que los ingenios azucareros aquí en Guate esperan año con año, ¿me entienden? Entonces, es decir, bueno, la marca es esta, pero con cómo se va siendo compuesta, pues también vamos encontrando historia o pedazos de otros países, ¿no? Que sí, al final del día sí estamos interconectados.
Sí, totalmente, esa interconexión, esa dependencia que crece más entre los estados, pues en cierta parte beneficia o podría beneficiar, si se maneja bien, a la población en general, en el sentido de que pueden existir mayores facilidades, que los gobiernos vean la necesidad de facilitar aún más el comercio y reducir aún más las barreras arancelarias, ¿verdad?, y reducir los costos y precios. Pero sí, en manera de conclusión, se podría decir, ¿verdad?, con tu idea, que sí es necesaria esa interconexión para que el comercio se dinamice y dinamizar afectar así la economía del país, de los países.
Algunos de los retos con los que la economía se va a tener que enfrentar o afrontar en este 2023, definitivamente en primer lugar va a ser la inflación. La inflación va a tocar el techo y recuperar el poder adquisitivo va a estar muy difícil. Otro tema que hemos abordado a lo largo de esta conversación fueron los fletes. Los fletes muy probablemente en este año van a descender, se van a poner más baratos. Y esto también va al siguiente punto que quiero abordar. Se va a poder observar el poder de resiliencia del sector marítimo, portuario y de la logística como tal. Pero aún así hay que tomar en cuenta que van a seguir existiendo curvas de la economía, lo que nos va a llevar también a algunos temores y algunos contras, como por ejemplo las distintas contracciones económicas que vamos a ver en el nivel internacional y claramente también en el nivel nacional. Y con esto podemos ver los precios energéticos y de materias primas van a seguir aumentando, como por ejemplo, como lo decíamos, que el nivel de la gasolina pues había llegado a un punto medio, pero medio alto, porque a comparación de algunos meses atrás pues estuvo más económica. Después vino una alza y ahorita ya tenemos un punto medio. Entonces lo más probable es que vuelva a alzar, porque muy difícilmente esto vaya a bajar a como estaba en un par de años o un par de meses atrás. También tenemos que tener en cuenta que uno de los temores a nivel internacional va a ser el agravamiento de las situaciones geopolíticas. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A las guerras, por ejemplo, Rusia y Ucrania, y la lucha que tienen. Es una lucha, es un conflicto geopolítico, pero también hay conflictos comerciales que tal vez no tienen el auge o no están haciendo el ruido que hacían antes, pero Estados Unidos y China tenían una guerra comercial. Y esto sigue y seguirá. No es como que haya parado de la noche a la mañana. Sí es cierto, ya se calmó, mas no ha terminado. Entonces eso también pone en una situación muy vulnerable al comercio exterior e internacional. También tenemos que tomar en cuenta distintos sectores regionales. Por ejemplo, el factor del euro, tal vez no lo abordamos tan ampliamente y tal vez en un futuro podamos abordarlo más tranquilamente, como la situación en la Unión Europea se ha dado. La situación económica que se vivió hace unos meses atrás fue de preocupación, principalmente para los europeos. También otro temor que podemos ver es el tráfico del comercio exterior como tal, porque pueda llegar a una cifra negativa, como pueda estar en una cifra positiva. Recordemos que la economía sube y baja, no siempre se mantiene estable, siempre está en continuo movimiento, la economía nunca para. Los que paramos podemos ser nosotros como personas, como individuos, como parte de un estado, pero la economía nunca va a parar. La economía simplemente sigue, es como un relojito, todo tiene que caer y todo tiene que fluir, porque aunque tú estés parado, pues te va a pasar llevando.
Pero no nos adelantemos, Carol. Todo esto y demás lo seguiremos discutiendo en los siguientes episodios. Gracias por acompañarnos en otra aventura más de Tertulia Internacional. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos pronto.
Adiós.
Hasta la próxima.